Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Cuatro euros es lo que va a subir el recibo en el agua de Arboleas, porque el alcalde, el equipo de gobierno, ha decidido que la renovación de las redes es cosa del pueblo. Y bueno, llevan razón, las cosas van por ahí. Es decir, si te hacen una mala gestión, si los que están al frente de un ayuntamiento no te gestionan bien, lo que te vas a encontrar es que al final la vas a pagar de alguna manera. Cuando la deuda crece y parece que no importa, pues créanme que sí, le importa. Bueno, no hace falta que ustedes me crean, ustedes lo saben. Al final va a repercutir en algo que les va a tocar muy de cerca. Vienen inversiones, vienen una calle que no se la van a poder asfaltar, cualquier tipo de infraestructura o equipamiento que no va a poder afrontar el ayuntamiento y al que podría ir usted y disfrutarlo con su familia. Cuando un ayuntamiento no paga, lo paga usted al final. ¿Quién paga el café? Lo paga usted, claro, lo paga usted. Así que, en este caso, al no renovar las redes, al deteriorarse las redes con el paso de los años, y hablo no de 5 ni de 10, sino de 20, de 30 años, 40, vaya usted a saber el tiempo que llevan las tuberías esas ahí, pues en algunos casos, no pocos, el deterioro es evidente y hay que modificarlas. Si no, lo que tenemos es averías y pérdidas de agua. El primer ayuntamiento que ha decidido repercutir esto, las inversiones que se van a tener que hacer en los vecinos, es el Ayuntamiento de Arboleas. Hasta llegar a ese momento, a lo largo de los últimos años, hemos escuchado distintas posibilidades, que si hay una ayuda de la Junta, que puede venir a través de la Junta, que la Junta puede pedir una ayuda a Europa, que no, que al final, si no viene de ningún lado, y aunque viniera a través de fondos europeos, no le quepa a usted duda, está repercutiendo en su bolsillo. Lo que pasa es que lo hará más repercutido en otros bolsillos, pero en definitiva es el mundo, la ciudadanía, la sociedad, la que tendrá que pagar, la que tiene que pagar estas cosas. Bien, de forma muy directa, a un pueblo y a un número concreto de vecinos, en el caso de Arboleas, bien, de forma más extendida, que dice, bueno, pues no importa. Pero claro, si extendemos el conjunto de gastos públicos en el conjunto amplio de la sociedad, al final cada uno más o menos paga lo que tiene que pagar. Sí, aunque crea que lo suyo se difumina porque lo pagan también los de Madrid y los de Barcelona y los... Sí, pero es que lo de los de Barcelona, aplicando esa misma política, difuminando, repartiendo el gasto en el conjunto, entre el conjunto de los ciudadanos, pues a usted le tocaría una parte, con lo cual lo comido por lo servido. Es decir, esto lo pagan los ciudadanos. Pero la noticia, en todo caso, es que Galás está barajando en este momento, está preparando estudios para que Mojácar, Pulpíguer, Calover y Cuevas de la Almanzora también repercutan en sus vecinos la modificación, la renovación de las redes de distribución. En el caso de Mojácar es una sorpresa que aparezca por aquí, porque la idea del equipo de gobierno, lo que pulula por la mente del equipo de gobierno, o al menos así era el asunto de la privatización. Así que si Mojácar se quedará en Galasa, pues bienvenida. En el caso de Pulpí no hay duda, lo ha dicho aquí el alcalde de mil formas distintas. Nosotros, hasta que esto se hunda, y no se va a hundir, el de Huerca Lovera, presidente de la Mancomunidad, también, hasta que se hunda, y esto no se va a hundir. Y el de Cuevas de la Almanzora, ha preguntado aquí en esta mesa hace muy pocos días, aquí a mi izquierda lo tenía, y decía, no, Galasa es un gran proyecto. No en vano, su padre fue de facto un consejero delegado, fue un hombre que estuvo cerca de Galaza, fue una de las autoridades políticas en Galaza, como representante de la Diputación. Se supone, aunque esto no tiene que ser necesariamente así, pero se supone que tiene una buena impresión de Galaza. Y efectivamente lo dijo. Antonio Fernández tiene una buena impresión de Galaza. Dice que fue maravilloso el que se pusiera en marcha y desde su punto de vista debería seguir. Lo que ocurre es que cuando le pones delante la posibilidad de que cobre 8 millones de euros el ayuntamiento, ingrese 8, por poner una cifra que no sería tampoco muy distinta, estaría entre 6 y 8 millones si a Garrucha le dieron 4 por privatizar, por la concesión del agua a Cuevas, que es bastante más grande, con más volumen de movimiento económico en torno al agua, al abastecimiento, al ciclo integral del agua, no sería menos de 4, serían 6 u 8. Y entonces, ante la posibilidad de que fueran 8 millones, Antonio, que hasta ese momento, cuestión de segundos, antes había dicho es una buena idea y hay que mantenerla, es verdad que en ese momento es sincero y dice, bueno, si me ponen 8 me lo pensaría. Me pensaría si me quedo en Galaza o no. Bien, la noticia en todo caso es que en el recibo bimensual que Galaza gira, los vecinos de Arboleas van a pagar 8 euros, 4 y 4, 4 por mes. Probablemente, si sigue adelante, lo pagarán los de Mojácar, los de Pulpí, los de Huerca, los de Cuevas, e irán sumándose el resto, porque casi nadie tiene, o por lo menos unos están más avanzados que otros, pero casi nadie tiene el sistema de distribución niquelado. ¿Qué va? Ni de lejos. De hecho, bueno, Carbonera sería otro pueblo que tendría que incorporarse a este capítulo de inversiones a través de un canon, de unas contribuciones especiales que se van a aplicar a los vecinos. Esto al final lo pagan los vecinos. Es una de las ideas que han salido de la última reunión que ha mantenido Galaza, el Consejo de Administración de Galaza, en el que se han conocido datos como, por ejemplo, que el presupuesto de este año 2025 sube a 24 millones de euros. Sería el segundo presupuesto más importante público de la comarca. Primero estaría Vera con 30 millones, pero no es comparable. Estamos hablando de un ayuntamiento y después estamos hablando de una empresa pública. Pero en tanto que es público uno y otro, en cuanto que es público, hombre, también podríamos meter al hospital, claro. Pero el hospital tiene... ¿Cuánto tiene el hospital? El hospital puede tener... no sé, si tiene 1.300 trabajadores. El conjunto, no sé, puede tener 600 o 700 millones de euros, probablemente, de presupuesto. Bueno, No me meto en ese jardín porque es que no tengo el dato claro. Pero volvamos a Galaza. El presupuesto de Galaza es de 24 millones y, muy importante este dato, la deuda en este momento es cero. No tiene deuda Galaza. Tiene un préstamo que pidió hace tiempo para unas... ahora aclararé lo de la deuda cero. Tiene un préstamo de que le quedan 300.000 euros, que fue la inversión que se hizo en los depósitos o en las instalaciones que hay yendo entre Vera a Cuevas, y le quedan menos de 300.000 euros. Ese es el único crédito que tiene Galaza en este momento. Cuando dicen que Galaza está arruinada y que debe hasta decallarse, el dato contable, el dato que se contabiliza, el dato que hace el administrador, que tiene que darle un retrato real de la economía de la empresa al Consejo de Administración y que no puede engañarla, no lo van a poner en la calle, vamos, la... Es decir, el que no engaña, ahí estará el dato. No hay deuda. Galaza no tiene deuda. Y ahora, aclaremos. No tiene deuda porque hay un par de asuntos pendientes de resolverse en los juzgados. Ese par de asuntos, que podría ser uno, es qué le debe a la Junta de Andalucía o qué le debe a Acuamed. Qué le debe por la tubería entre Carboneras y la zona, la que conecta el agua de la desaladora de Carboneras con los depósitos de toda la comarca. Y por eso podemos estar bebiendo agua de la desaladora de Carboneras. ¿Y qué le debe a Acuamed? Porque Acuamed modificó, sin contar con nadie, hace 3 años o 4, modificó las tarifas al alza por aquellas oscilaciones importantes del recibo de la luz, del coste de la luz, recordarán. En 2 años solo que duró este tinglao, otros ayuntamientos tuvieron su polémica con Acuamed y su discrepancia. No estaban dispuestos a pagar la diferencia que les pedía Acuamed. Tenemos 2 ejemplos y que han pasado además ya por los tribunales. Vera en 2 años generó una deuda de 4 millones con Acuamed y está bendecida por una sentencia judicial, y que Vera está pagando ya. En esos 2 años, Vera, 4 millones de euros, y un juez ha dicho que hay que pagárselos a Acuamed y no hay más tutía. Y Roquetas en 2 años, 17 millones de euros, que ya los está pagando porque también la sentencia le ha salido favorable a Acuamed. ¿Le va a salir favorable a Acuamed la de Galasa? Y estamos hablando de entre la tubería y entre el agua, 70 millones de pavos. 70 millones de euros. ¿Le va a salir bien a Galasa? ¿Le va a salir bien en tanto que... A ver, Galasa no se va a escapar de pagar. No se va a escapar porque están discutiendo qué precio le ponen. No que no se vaya a pagar ningún precio, porque el precio hay que pagarlo. Lo que no saben es si el aumento, el crecimiento del precio, el aumento debería ser de 20 céntimos, de 30 o de 15. Acuamed, sin contar con nadie, impuso una tarifa nueva, y eso ha sido discutido por Vera, entre otros, por Vera, por Roquetas y por Galasa. Y a Vera y a Roquetas ya un juez le ha dicho: Acuamed lleva razón y tienes que pagarle 4 millones y 17, Vera 4, 17 Roquetas. Y se está discutiendo si lleva razón Acuamed o Galasa, y aquí se están jugando 70 millones de pavos o, en su caso, una diferencia, una notable diferencia con otro volumen, con otra cantidad, que es la que Galasa estaría dispuesta a pagar, que serían 30 millones. Galasa no va a dejar de pagar, pero Galasa cree que lo estimable, lo que se puede estimar, lo que se debe de estimar, lo que es aceptable en este nuevo trato, en estas nuevas relaciones, más pagar lo anterior, serían 30 millones. O sea, ¿tiene deuda Galasa? A día de hoy contable no tiene deuda. ¿Va a tener deuda Galasa de forma inmediata? Y hablo de inmediato, que pueden ser 3 meses, 6 meses, mañana o en 1 año como mucho, probablemente vaya a caer una sentencia, y esa sentencia no va a eximir de pagar todo lo que se debe de pagar a Galasa, a Acuamed o a la Junta. Lo que sí puede situar es en unos precios más, en un volumen más reducido la deuda, o por lo menos la cantidad a deudar. De 70 a 30 millones. ¿Y qué dice Galasa ante esto? Galasa dice que soportaría perfectamente un golpetazo, un testarazo de esta magnitud, porque ya tiene vistos las vías de financiación en el caso de tener que hacerle frente. Quiere decir que Galasa parece que no quiere morir y que no está en condiciones de morir ni se siente morir, a pesar de que en un momento determinado... Esto es un poco como las cosas en la bolsa. Empiezan a decirte que una empresa concreta va a tener un mal negocio y van a caer las acciones, y la gente que tiene acciones ahí, que no sabe exactamente si es cierto o no, pero que lo toma como un soplo, dice: ah, por si acaso yo mis 20.000 euros los vendo, o mis 30.000, o mis 50.000, o mis 7.000 euros los vendo. Joder, con el trabajo que me han costado me voy a poner yo ahora aquí en el riesgo, los vendo. Claro, esto podría pasar con Galasa cuando empiezan a decir uno que se va, o el rumor de que debe, de que está en la bancarrota, que Galasa es irreflotable, que claro, cuando uno y otro y otro y otro van diciendo eso, lo que tenemos que irnos es a las cuentas. Y las cuentas lo que te están diciendo es que Galasa debe cero, y que a partir de una sentencia que tiene que llegar, necesariamente va a llegar, podría estar entre 70 y 30. Y que Galasa no parece asustada con esos 70 o 30. Bueno, a veces uno, para dar tranquilidad o no aparentar debilidad, no, no muestra miedo ninguno, susto, cuando realmente es para que esté temblando. Pero en fin, cada uno sabe su potencial, su capacidad, si tiene realmente miedo, ¿no?, a un combate. En este caso, el combate de una deuda. Combatir a una deuda de esa cantidad, de 30 o de 70 millones. Y otro dato también importante, de esto hablaremos mañana, porque mañana va a estar aquí sentado el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Ha hecho, esto lo tengo que decir fuera, antes de que venga él, o cuando venga él, pues ya veremos. Es un tipo que es muy eficiente para la política, lo está siendo desde el primer momento. Es un hombre que logra aprobar presupuestos por unanimidad, cosa muy raro esto, es un hecho para ponerlo de forma muy distinguida en el mundo de las rarezas, ¿no? Que oposición y gobierno se pongan de acuerdo, que incluso teniendo situaciones complicadas como el caso de las mascarillas, la oposición le critica, pero tiene capacidad para torear con cierta elegancia. No sé si es que se tienen cogidos cada uno, o al menos tiene cogida la oposición por partes dolientes, que si aprieta un poco va a doler demasiado. Por ejemplo, uno sería, si me tocan mucho las narices, pues ¿cuántos tenéis trabajando en la Diputación a cargo del mundo de los asesores? Porque el mundo de los asesores es maravilloso. Es un mundo en el que no tienes que presentar ninguna acreditación y donde pueden entrar tantos. O sea, es un sitio donde puede entrar todo, se acomoda todo lo que uno quiera meter ahí, porque lo aprueba la Diputación. Y hasta acuérdense cuando había 70 y tantos en la provincia de Almería, en la Diputación de Almería, y todos decían que bueno, que eso era lo normal. Estar allí, pero no estar allí, trabajando en el partido o haciendo otro tipo de cosas. Así que eso más o menos se sigue manteniendo en la Diputación. No los 70, pero sí el mundo de los asesores. Y el PSOE, que ya no tiene la Junta, no tiene muchos lugares donde ir manteniendo a su parroquia con aquellos que se han acostumbrado a tener un sueldo, que está muy bien, yo también me acostumbraría probablemente, yo eso lo entiendo, pero como no lo tengo, pues lo puedo criticar, pero lo podría criticar, no sé. El tema es que aquellos que no saben dónde caer y dónde colocar, probablemente hay un hueco en la Diputación, y si son 4, 5 o 6 puestos o 7, el presidente puede anularlos en cuanto quiera. Puede decidir cuántos, porque tiene mayoría suficiente y viene ganando con mayoría, no él, sino el PP, desde hace ya 20 y tantos años. Y va a estar en la presidencia de la Diputación, si no ocurre nada, durante mucho tiempo, porque el PSOE no es una fuerza emergente en Almería, tampoco lo es en Andalucía. Así que el asunto es que mañana va a estar por aquí, es un buen gestor y es un hombre que tiene capacidad, muy buena capacidad de para ser entrevistado, y se reunió hace unos días, voy terminando ya, con algunos alcaldes. Esto vuelvo a lo de Galasa, porque con él vamos a hablar de Galasa. Se reunió hará un mes y pico con los alcaldes de Bedar, Los Gallardos, Garrucha, Durre y Mojácar. ¿Por qué? Porque la depuradora de Mojácar, se les informó a estos alcaldes que probablemente pasaría, eso nos han dicho ellos, pasaría a formar parte o sería gestionada por una empresa privada. Y que esto formaba parte también de una acción más importante, que es la de, bueno, o tan importante una y otra, que es la gestión de la potabilizadora del pantano. Si la potabilizadora del pantano ya no está en manos de Galasa, se razonaba, y tampoco va a estar esta depuradora, porque la depuración va a pasar a manos de empresas privadas, entonces Galasa, lo que estamos viendo es que se está reduciendo. Entonces, cuando Galasa saca pecho y dice, no, yo no estoy reduciéndome, ni mucho menos, sino que estoy muy fuerte y con capacidad para hacer frente a cualquier contingencia importante que venga. Entonces, ¿Galasa dónde está? ¿Está reduciéndose o está expansionándose? ¿Está siendo fuerte o no está siendo fuerte? ¿Va cada vez con más fortaleza afrontando los problemas o se está debilitando? ¿Va hacia su liquidación o va hacia su expansión? Bueno, pues parece ser que la depuradora de Mojácar será gestionada por Galasa, no por otra empresa. No por otra empresa. Así que si este tema dio algún espacio de debate, parece que se va a quedar zanjado. Y la potabilizadora La del pantano es que es Galasa la que ha contratado a SACIR. Es decir, está en manos de Galasa. Con lo cual no está Galasa en una posición de retroceso, sino que en un momento determinado contrata externamente un servicio, pero es ella la que lo lleva, la potabilizadora. Bueno, yo creo que esto nos puede dar una idea así aproximada de cómo está el asunto tras la última reunión del Consejo de Administración, y que nos viene bien porque, en fin, estamos hablando de quién se va a estar o seguir ocupando del servicio del agua, de que no falte agua en nuestros grifos. Y un dato esencial ya este para terminar: el nivel de eficiencia de Galasa. El nivel de eficiencia es cuánto compra en agua y cuánto gasta. Cuánto compra y cuánto factura. El nivel de eficiencia de Galasa, que está pagando, por cierto, a 30 días, es del 54%. Quiere decir que en este momento está reconociendo pérdidas del 46%. El 46%. Estábamos hablando del 60% hace un tiempo, a veces volvíamos al 60%, esto depende también de cada pueblo, pero de cada 2 litros aproximadamente, perdón, de cada litro aproximadamente 5,5 lo vende y 4,5 se pierde. De cada 100 litros, 55 se facturan, 45 se pierden. Estamos en el 54% de efectividad en la compra y en el 46% de pérdidas. Esto es lo que hay. ¿Cuánto de las pérdidas es a fraude al que roba agua, al que comete fraude? ¿Alguna situación se ha producido a lo largo del tiempo en algunas barriadas, sin citar nombre de pueblo? Hay deudas importantes de hasta 30 o 30 y tantos mil euros de gente que ha decidido no pagar y que les cortan y se vuelven a tal, y que, bueno, pues habrá que meterle por la vía una querella penal, un asunto por la vía penal. Bueno, pues habrá que hacerlo. El fraude o el robo en Galasa se estima aproximadamente entre el 5 y el 10% de lo que se pierde. Entre el 5 y el 10%. Eso es lo que estima Galasa. Pero estima Galasa como un dato general, universal. Que, bueno, ya sabes, cuando tienes un este de agua, al menos un 5 o un 10 te lo pierdes. No han hecho un estudio concreto para saberlo. Bueno, esto es un poco el retrato de Galasa a día de hoy, y mañana hablaremos de este asunto. ¿Se va a perder? ¿Dónde vamos con Galasa? Algunos alcaldes, además, podrán ustedes escuchar al alcalde de Vera, al alcalde de Lubrín, al alcalde de Cuevas, al alcalde de ¿dónde más? De Carboneras y de Huercalovera y Pulpí. Entonces, esos 5 alcaldes, no sé si he dicho 6 al final, repitiendo. Estos alcaldes mañana intervendrán con el alcalde de... harán una pregunta, o a lo largo de hoy grabaremos alguna pregunta de estos alcaldes y se la plantearemos a Javier Aureliano. Bueno, no les he dicho buenas tardes ni buenos días, así de educado me voy volviendo con el paso del tiempo. Espero que al menos el tono cordial con el que intento hablarles supla esta falta de cortesía por mi parte. ¿Están bien? Vamos a por ello. A por ello, Karina. Estos son los titulares.
Los titulares este lunes 2 de junio, nuevo retraso, en la reparación de la desaladora de La Vergüenza. Acuamed ha informado a la empresa constructora que no autorizará las obras antes de octubre. El plazo anterior fijado era en el mes de junio. Y los socialistas andaluces han advertido este sábado que el Hospital Inmaculada de Huercalovera se está convirtiendo en un centro prácticamente fantasma debido a la cantidad de servicios que está cerrando la Junta. Hablan del cierre de quirófanos, largas listas de espera para cirugías y la huida de los sanitarios. Antonio Segura se va a sentar en el banquillo el día 3 de junio, mañana mismo, acusado de tráfico ilegal de agua. Se le imputa de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. El clan que dirige el PSOE de Carboneras desde el año 87 seguirá haciéndolo tras la última asamblea celebrada este viernes. En ella fue proclamado Francisco Capel como secretario general, el candidato respaldado por los Fernández. Los críticos, que son mayoría pero desorganizados, no presentaron candidatura. Y este sábado, María Jesús Montero ha reclamado a la Junta que cumpla con la parte que le corresponde a la Administración andaluza, es decir, la expropiación del Algarrobico, y ha dicho, si no lo hace, lo haré yo cuando sea presidenta de la Junta. Lo que se le olvidó comentar a Montero es que fue precisamente su partido el que levantó este edificio. No solo su partido gobernando la Junta, sino también su partido gobernando en el Ayuntamiento de Carboneras.
El Club de los Fernández, que salió hace un momento, es el mismo.
Iturbe ha enviado la última carta a defensa preguntándole si va a permitir o no conectar a la red de la base militar las barriadas de Sierra Cabrera que continúan sin luz. Han sido ya muchas cartas dirigidas a defensa sin obtener una respuesta satisfactoria para el alcalde. La portavoz socialista de los Gallardos, María González, ha calificado de decepcionantes y conformistas los presupuestos aprobados el pasado miércoles. A González le resulta descorazonador y también desilusionante que solo se destinen 300.000 euros a inversiones. En Garrucha comienzan las obras de adecuación y reparación de caminos rurales. Se van a reparar 600 metros con un presupuesto de 75.000 euros que va a aportar la Junta de Andalucía. El PSOE de Mojácar acusa al alcalde de buscar una mayor recaudación mientras despilfarra 125.000 euros en eventos para hacerse una foto en delantal, es lo que dicen los socialistas mojaqueros.
Qué mala leche tienen los socialistas de Mojácar. Le han sacado la foto del alcalde en delantal. Pero estaba haciendo una actuación el hombre. Tampoco es para tanto. Si no se viste es que no es popular.
Más titulares. La Asamblea General Ordinaria de Asaja Almería ha querido rendir homenaje a Pascual Soler, el cuevano que durante más de 20 años ocupó vicepresidencia y presidencia de esta organización. Terminamos. Vera acogerá este verano el ciclo del concierto Subven Music Festival, una apuesta cultural del Ayuntamiento y la empresa Crash Music, que cuenta con la colaboración de la Diputación y también de la Junta de Andalucía. Por el municipio van a pasar Juan Magán, Beret y Manuel Carrasco.
Ya está, chiquillo. Ahora ampliamos algunas de estas cosas, algunas de estas noticias, y también tendremos entrevistas. El alcalde de Carboneras saldrá hoy por el tema de los presupuestos y ya veremos si algún asunto más que si se deja entrevistar Salvador, que es muy tímido cuando sale en antena. Dice poca cosa hasta que le tocas el resorte, la pieza, el lugar, el botoncito adecuado y entonces ya se convierte en otro. Pero eso no es fácil siempre. Algunas veces no se puede. Y estará también Juan Esteban Palenzuela, que es de la AEMET de Murcia, de la Agencia Estatal de Meteorología de Murcia, porque queremos saber cómo va a ir avanzando, cómo qué tiempo nos va a esperar o nos espera esta temporada estival. Nos enfrentamos a fuertes calores, a fuertes olas de calor. Ya estamos teniendo, en fin, temperaturas, pero también, por otro lado, no sé si decir que son anormales. Yo cada vez que recuerdo mayo, recuerdo la entrada en junio, recuerdo ya calor potente. ¿Es esto muy diferente lo que está pasando ahora? Probablemente lo pueda ser porque haya un grado o grado y medio de diferencia, no lo sé. Le vamos a preguntar a Juan Esteban Palenzuela y él seguro que tiene alguna respuesta para nosotros. Refrescante algunas veces las músicas de la trompeta. Till Bronner, este tipo toca muy bien la trompeta, lo hace a los Chet Baker, me gusta mucho Chet Baker y esto se nota en la manera en la que él toca el instrumento. Till Bronner es alemán y suena hoy en las noticias de Radio Actualidad.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experiméntalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Atención, gran corrida de toros mixta para las fiestas patronales de Vera. Domingo 8 de junio a las 6 de la tarde. Prepárate para vivir una gran tarde de toros en honor a la Virgen de las Angustias. Dos astados de Fermín Bohórquez para el rejoneador de fama internacional Guillermo Hermoso de Mendoza. Y cuatro toros de la Palmosilla para los espadas Paco Ureña y Samuel Navalón. Entradas a la venta en giglón.com, Terraza Carmona y el día de la corrida en la propia Plaza de Toros de Vera.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Señor Juan Esteban Hernández está con nosotros, señor Juan Esteban Hernández Valenzuela, está con nosotros, es miembro, trabaja en la AEMET de Murcia y con él vamos a charlar en los próximos minutos. Señor Valenzuela, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días o buenas tardes.
Buenos días o buenas tardes, a mí me pasa igual, no crea que siempre lo dudo, así que digo las dos cosas.
Muy bien.
Por aquello de las 12 del mediodía y tal, que un día llegó, pero cuando era crío no tenía duda, ahora mismo serían buenos días, ahora sí, mismo sí. Serían buenos días.
Bueno, pues buenos días, entonces. Buenos días.
Vamos al tema. Así que, ¿qué verano nos espera? ¿Me va a dar el verano este año o no? El verano de calor.
Sí, sí, pues me temo que sí. Me temo que vamos en la misma tendencia que llevamos ya durante bastantes años, ¿no? Ahora mismo los pronósticos trimestrales para el periodo junio, julio, agosto apuntan en nuestra zona a una probabilidad del 70% de que el verano sea más cálido de lo normal. Con lo cual, pues bueno, frente a un 10% de que sea frío y un 20% de que sea normal. Además, parece que entre un 50 y un 70% puede encontrarse entre los, digamos, el 20% de los veranos más cálidos, con una anomalía entre medio grado y un grado para todo el trimestre.
Eso no parece mucho, porque claro, Ahora me explica usted si es mucho o no. Así, dicho, dice, vamos a tener un grado más. Bueno, si voy a tener 35, van a meter 36, apenas me voy a enterar. Y si va a ser 37 y sube a 38, apenas me voy a enterar. Evidentemente en la estadística y en el tal sí que eso puede tener otra interpretación. Claro, ustedes como se mueven con números, si un verano normal están en la media en 30 grados y sube 30,1, ustedes ya están hablando de más calor, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, cuando hablamos de anomalías tenemos que pensar a qué nos referimos. Si estamos hablando de una anomalía de todo un trimestre, lógicamente no es lo mismo que la anomalía de un día, la anomalía de una semana o la anomalía de un mes. En este caso estamos hablando de una anomalía de todo un trimestre, junio, julio y agosto. Y claro, tres meses, una anomalía que puede estar o situarse o acercarse a un grado, pues es una anomalía bastante alta. Entonces, podemos mirar veranos anteriores que hayan sido cálidos o muy cálidos y veremos que efectivamente para ese trimestre a lo mejor la anomalía se ha quedado rozando un grado y ha sido un verano cálido o muy cálido. Con lo cual, pues por eso efectivamente el trabajar con números hay que tener cuidado y luego pues interpretar correctamente qué significan esos números. Insisto, no es lo mismo una anomalía para un trimestre, para un año, que para una semana o un día, claro, sería el otro extremo, ¿no?
Claro. Fíjense lo que ha dicho el señor Palenzuela, don Juan Esteban, ha dicho, tenemos un 10% de posibilidades de que sea frío. O sea que más bien ninguna. Claro, ¿y a qué llamamos frío en verano? A que sea un verano frío, no un frío de invierno, claro.
Sí, claro, lo que hacemos es dividir la serie climatológica con la que se trabaja en tres partes, ¿no? Entonces, digamos que el 30%, los que quedan, los valores que quedan por debajo del percentil 30, por debajo de la tercera parte más bajos, tercera parte de valores más bajos, serían los valores fríos, por así decirlos, ¿no? Luego, los valores normales serían los centrales, irían entre el 30 y el 60%, de ordenados de menor a mayor, y los que serían los valores cálidos corresponderían con el 30%, bueno, exactamente el 33,3% superior a esos valores, es decir, el 33,3 de valores más altos de toda la serie ordenada, como digo, de entre los valores más bajos a los valores más altos.
¿Presupuesto en grados a qué se refiere? Para poder entenderlo mejor.
Sí, bueno, pues depende un poco de la zona en la que estemos, ¿no? Claro, podemos hablar de estaciones, la temperatura media para una estación, para todo, pues, para un mes o para todo el verano, pues tendrá un valor, depende, insisto, de qué temperatura estemos hablando. Por ejemplo, para la estación que está en Huercalovera, que es una estación de la que tenemos una serie más larga, pues la temperatura media para un mes de junio en esa estación sería 23,6, mientras que para la estación, por ejemplo, de Carboneras, para el mes de junio es 23,7, un poquito, una décima más alta. Y para la estación, por ejemplo, de Arrucha, estaríamos hablando de una temperatura para el mes de junio de 23,2, es decir, se mueven entre los 23,6 y los 23,2.
Claro.
Para un mes de julio, pues ya subimos unos 3 grados más, estamos hablando de 26,1, 27,2... o 26,2 también para el caso de las tres estaciones que he mencionado.
Ya. Pero claro, estamos contando que por la noche son 20 grados,
claro,
o 18.
Claro,
y entonces estamos hablando. Claro. Sí, adelante.
Sí, no, decía que efectivamente no es lo mismo una estación más hacia el interior que una estación más en la zona del litoral. Una estación más hacia el litoral tiene las mínimas un poquito más altas, mientras que las máximas van a ser más bajas. Y una estación más hacia el interior, como sería por ejemplo la estación de Huercalovera, tendría un comportamiento todo lo contrario, las máximas más altas, pero las mínimas, al estar un poquito más alejado del mar, serían un poco más bajas. Entonces, todo eso nos lleva a que, bueno, pues hay que fijarse en qué zona estaríamos hablando sobre esos valores que me preguntaba antes del trimestre, cuánto supone esto. Pues simplemente para hacer un promedio lo podemos hacer, pues por ejemplo, en la estación de Huerta Lovera, que es una de las estaciones, como he dicho antes, más larga, con una serie más larga. Tenemos casi 38 años de datos, pues habría que hacer el promedio de 23,5, 26,4 y 26,5, que son las temperaturas medias para junio, julio y agosto en esa estación. Y eso sería la temperatura media para ese trimestre de verano en dicha estación.
Entonces, qué interesante puede ser lo que usted responda ahora en relación al conocimiento de esa serie larga de 38 años midiendo la temperatura en Huerta Lovera. ¿Cuánto hay una diferencia muy notable entre el junio de hace 38 años, el de hace 15 años y el de ahora?
Pues sí, las tendencias van todas un poco en la misma línea. Es decir, hay una tendencia al aumento las temperaturas, y especialmente en verano. Esa tendencia estamos observando que es más alta en verano que en otras épocas del año, especialmente en verano y primavera. Y esto un poco también coincide con lo que es el alargamiento, lo que también se ha observado y se ha estudiado, el alargamiento de los veranos. Los veranos, pues bueno, a mediados del siglo pasado tenían una duración, y ahora pues la duración de los veranos es casi un mes más. En promedio podíamos hablar, ¿no?, en la mayor parte de España, no solamente en lo que es la provincia de Almería o la zona del Levante almeriense, sino en otras zonas, estaríamos hablando de en promedio de una duración que se podría extender pues a un mes más de lo que era a mitad del siglo pasado.
Usted se ha sentado con otros profesionales suyos a describir el tipo de calor de cada sitio en el que ustedes viven. Por ejemplo, usted habla desde Murcia. No sé si es usted murciano y ha nacido ahí, pero es no, igual.
Yo soy almeriense.
Ah, es almeriense. Bueno, entonces puede hablar perfectamente las dos cosas. El calor murciano de la capital, ¿me lo puede definir, por favor?
Pues vamos a ver, definir el calor,
insisto. Sí, hombre, no es un esfuerzo literario. Haga un poco un esfuerzo literario, por favor.
Sí, es complicado porque, a ver, el calor, no solamente nosotros habitualmente en meteorología trabajamos con valores medidos de temperatura, ¿no? Pero claro, los valores medidos de temperatura en unas determinadas condiciones, a la sombra, con un abrigo meteorológico para el termómetro, etcétera, todo eso realmente es un parámetro físico que no siempre representa lo que siente una persona en su cuerpo, ¿no? Que es lo que podríamos llamar sensación térmica, ¿no? Entonces, claro, la sensación térmica depende de otra serie de variables. Por eso digo que es complicado y no es fácil, porque incluso en un mismo sitio, podemos hablar desde un punto de vista estadístico o climatológico, cómo es en un determinado sitio o cuál es la temperatura y la humedad relativa media en un determinado sitio, pero en un mismo sitio, entre un día y otro, pues pueden cambiar mucho las condiciones y, por tanto, la sensación térmica, es decir, el calor que vamos a sentir en nuestro cuerpo. ¿De qué depende eso? Pues depende fundamentalmente de la humedad y depende fundamentalmente del viento, de la velocidad del viento. Entonces, teniendo todo en cuenta todos esos parámetros, no solo temperatura, sino también humedad y velocidad del viento, pues tenemos que hablar de lo que se llaman los índices de sensación térmica. Y por eso decía que era complicado.
O sea, ¿no?, que entonces en Murcia podemos estar a 40 grados en Murcia con un calor seco y a 35 grados aquí en Garrucha, en Vera, en Pulpí, a la orilla de la playa, y sentirnos morir aquí a 35 grados sí. Y bueno, sentirnos medio morir, pero más o menos renquear por Murcia, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo tampoco diría tanto, ¿no? Es decir, cuando tenemos 40 o más de 40 grados realmente es una sensación, porque también es verdad que a veces la sensación es de quemazón, ¿no? Es decir, tenemos unas humedades relativas, y lo hemos visto sobre todo con situaciones de poniente, que ahí también se puede apreciar en la zona del Levante almeriense, con situaciones de poniente las temperaturas, siendo altas, al ser más baja la humedad relativa, a veces incluso te da una sensación de bueno, que te quema el aire, ¿no? Sí. Y eso es muy muy frecuente también aquí en Murcia, ¿no? Con situaciones de poniente. La misma situación podemos tener, por ejemplo, en la capital de Almería, en Almería ciudad, con situaciones de levante, completamente distintas. En vez de poniente, situaciones de levante. Con el levante, cuando sopla de esa dirección, es un aire muy recalentado, que cuando llega a lo que es la Almería ciudad, pues tiene unas temperaturas muy altas y una humedad relativa muy baja. También tenemos esa sensación de un poquito de quemazón, ¿no? A veces, incluso para las plantas, podemos ver cómo se producen quemaduras en las hojas de determinadas plantas en esas situaciones. Pero efectivamente, cuando tenemos una humedad relativa alta y una temperatura que puede estar en torno a los 32, 35 grados, realmente tenemos que sumar unos cuantos grados más como consecuencia de la presencia de esa humedad. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo tiene menos capacidad para evaporar el sudor y, por tanto, utilizar ese sistema de evaporación como mecanismo de refrigeración. Claro.
Póngase a correr y a beber agua. Madre mía. Entonces, gente como nosotros, de españoles, no de otro lugar, ni acostumbrados a nada que no sea esto, ¿qué temperaturas podemos soportar sin desfallecer? Ya sé que me va a decir, si tiene usted 80 años, pues tiene una tolerancia, y si tienes 15, pues tienes otra, ¿no? Pero, a ver, como norma, ¿a partir de qué temperatura, pónganse a resguardo, métanse usted donde pueda y esperen a que escampe?
Sí, bueno, pues efectivamente depende un poco de las condiciones de cada uno, ¿eh? A ver, no es lo mismo una persona, vamos a poner una edad ya avanzada, que una persona más joven, o una persona, por ejemplo, niños pequeños, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque la sensación de calor disminuye con la edad. Eso es un tema más meteorológico. Sí, es un tema más sanitario, ¿no?
Ah, pero cuanto más mayor, mejor te defiendes del calor.
No, al revés. O sea, cuando más mayor, lo que no tiene una... O sea, cuando somos más mayores, lo que no tenemos es esa percepción tanto de calor podemos tener que cuando somos más jóvenes. Y esto es un problema, claro, porque...
Los efectos son los mismos, pero no te estás enterando.
Claro, efectivamente, no nos resguardemos. Bueno, no sé exactamente si los efectos son los mismos, porque también es verdad que luego la capacidad de refrigeración del cuerpo de una persona mayor, por otra serie de cuestiones, también es diferente, es menor que la capacidad de refrigeración que tiene una persona más joven. Entonces, por eso digo que todo esto es un tema complicado, y insisto, es un tema más sanitario que meteorológico.
Vale.
De hecho, nosotros en la web de AEMET tenemos un enlace a lo que son los niveles de riesgo fijados por el Ministerio de Sanidad o las consejerías de sanidad o salud de cada comunidad autónoma, donde en determinadas zonas se establecen unos umbrales de temperatura a partir de los cuales, según estudios que se han hecho, que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad, a partir de estos umbrales se ha observado cómo aumenta la mortalidad como consecuencia de, no directamente del calor, pero sí de otras patologías que pueden ser agravadas por el calor, sobre todo pues enfermedades de tipo coronarias, enfermedades de ese tipo de enfermedades que con el efecto del calor pues pueden agravarse y terminar provocando el fallecimiento de las personas, ¿no? Entonces también pues es interesante conocer en nuestra zona cuáles son esos umbrales de temperatura y también saber
qué nivel de... ¿Cuáles son en nuestra zona?
En esa zona, bueno, no lo tengo delante en este momento, tendría que mirarlo, pero vamos a ver.
34, 35 grados.
Lo podemos ver.
Sí, claro. 34, 35 grados, le decía, una cosa, en fin, que uno más o menos a ojo de buen cubero puede afinar el tiro.
Vamos a ver.
No se preocupe, da igual, si no lo tiene a mano... No importa, seguimos con la entrevista, ya queda muy poquito. No se preocupe.
Vale.
No se preocupe. Hay con la llegada del verano, en los últimos años, hay una noticia que va a ser persistente. Son los golpes de calor. Cuidado con no se ponga usted al sol durante mucho tiempo. Cuidado con los pequeños, los niños, los animales, tal. A ver, ¿es que somos más tontos ahora y nos ponemos mucho al sol y hay que estar explicándonoslo cada día? ¿O esto simplemente es una es un recurso periodístico porque no hay mucho de lo que hablar?
No, bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que los episodios de calor, y eso también se ha analizado, ahora podemos hablar un poco de tendencias en las olas de calor, de la intensidad, de la extensión de las olas de calor. Lo que está claro es que, analizando los datos, lo que no deja lugar a dudas es que estos episodios cada vez son más extensos, cada vez son más persistentes y cada vez son más intensos. Por tanto, no se trata de que seamos más tontos o más listos, en el sentido de que, bueno, que nos lo tengan que recordar. Es que quizás ahora estemos más expuestos y ese riesgo ahora sea mayor. Que también es verdad que ahora tenemos soluciones que a lo mejor hace 40 o 50 años no existían. Pues claro, también depende un poco de las condiciones de cada persona, ¿no? De las condiciones en que viva cada persona y su situación. Pero no es una cuestión de que sea seamos muy muy machacones con este tema. Es que es un tema que preocupa, porque se está observando lo que comentaba antes, aunque vuelvo a insistir que es un tema más sociosanitario que meteorológico, pero se está observando que determinadas patologías, cuando hay un episodio de calor, pues pueden incrementar esas muertes, ¿no? Estaba hablando ahora de los umbrales, precisamente, ya los he encontrado. Efectivamente, en el Levante almeriense el umbral de temperatura máxima son 35 grados, pero estoy hablando del umbral para el nivel de riesgo. Sí. Esto no es de la Agencia Estatal de Meteorología, esto, insisto, es del Ministerio de Sanidad, con ese estudio que le comentaba antes, 35 grados, a partir del cual se considera que es el umbral en el que ya se establece un nivel de riesgo, que dependerá de la diferencia con respecto a las temperaturas previstas máximas con esos 35 grados y de los días. Si son 3 días, no es lo mismo que si es un día, lógicamente, de persistencia de ese episodio de calor.
Muy bien. Dos preguntas y acabamos. ¿El punto más caliente de la comarca cuál sería? ¿Huércal-Obeda? ¿Sería la playa de Vera? ¿Estaríamos yéndonos al interior hacia Lubrín?
Pues vamos a ver. En general, los puntos más calientes, refiriéndonos a puntos calientes como los puntos en que la temperatura media sea más alta, pues va a estar más hacia el interior de la comarca. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en las temperaturas medias, vamos a fijarnos, por ejemplo, en el mes de junio en el que estamos ya, comparamos la temperatura media de junio en Huércal-Obeda, por ejemplo, que es una estación, como le decía, que tenemos una serie bastante larga, con la temperatura media para otras estaciones, pues posiblemente, aunque están muy próximas, pero posiblemente estén algunas décimas por encima de los valores normales, ¿no? Estamos hablando que para Huércal-Obeda estamos hablando de 23,5, mientras que, por ejemplo, para la zona de Garrucha es 23,2, no es que haya mucha diferencia, pero bueno, estamos hablando del valor de temperatura media para junio,
¿no? Pero no hay entonces diferencias de 3 grados o 4 o 5 grados en esta zona comarcal.
Pues en cuanto a temperatura media, no. Sí que hay diferencia, por ejemplo, en temperatura máxima, en la media de las máximas, por ejemplo. Temperatura media de las máximas, en Huércal-Obeda estamos hablando para el mes de junio de 29,5, mientras que en otras estaciones más próximas al litoral, pues la media de las máximas para un mes de junio estaríamos hablando de 27,4, es decir, ya estamos hablando de 2 grados de diferencia. En la zona de Carboneras, para la media de las máximas para junio es de 27,2, o sea, claro. Sí, sí, que ahí ya sí que se observa una diferencia. Esto un poco por lo que le comentaba antes, ¿no? La media tiene en cuenta las mínimas y las máximas, y claro, al meter las mínimas más altas en la zona más próxima a la costa, conjunto con las máximas más bajas en esa misma zona, pues eso de alguna forma compensa las diferencias con otras temperaturas más hacia el interior.
Muy bien, ¿cuál sería el sitio ideal para irse a vivir en el verano y en el invierno? Usted tiene un paraíso que dice, esto lo conozco yo y no se lo voy a contar a mucha gente más. Si te vas a Perú, o te vas a Ecuador, o te vas a la isla tal, ahí que sepas que vas a estar en bañador todo el año si quieres, por ejemplo, ¿no?
Pues me temo que no hay un sitio ideal, porque depende de la hora del día. Es decir, para pasar la noche sería mejor irse hacia el interior, pero para pasar el día sería mejor irse hacia el litoral, hacia la costa. Por eso que hablábamos antes del comportamiento diferente del interior con respecto a la costa en las máximas y en las mínimas. O sea que para dormir por la noche es mejor el interior porque refresca más, mientras que para pasar el día es mejor la costa porque también refresca más por eso de la brisa, etcétera.
Pero no hay un país que mantenga entre 18 y 23 grados todo el año, por ejemplo.
Sí que puede haber países, lógicamente los países sobre todo de tipo insular que están tienen mucha influencia de tipo marítimo, porque están rodeados de agua por todos sitios, esas zonas, esos países o esas zonas, esas islas, pues lógicamente tienen una fluctuación menor y una temperatura más constante a lo largo del año. Entonces, al final terminaríamos casi que yéndonos a Canarias. Pero bueno, también depende de la situación meteorológica, porque, por ejemplo, hablando de Canarias, cuando hay una situación de entrada de aire africano, pues las temperaturas también se disparan en Canarias, con lo cual, pues, en fin, no hay, me temo, y volver a insistir en lo que he comentado antes, no hay un sitio que sea o que se pueda decir que es perfecto.
Muy bien. Don Juan Esteban Palenzuela, de la AMT Murcia, muchísimas gracias. Qué amable ha sido usted respondiendo, echando este rato con nosotros. Muchas gracias, muy amable.
Muy bien, venga, un saludo
cordial. Agradecido, adiós.
Adiós.
Y es de Almería, por eso conoce bien esto. No le preguntó de qué parte. Una pausa y volvemos.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros, sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.grupoveraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero, playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hemos sabido que el Garrucha le ha ganado
al
Pavía 3-0.
3-0 en el partido del domingo.
No sabemos, porque hay aquí un amable oyente que nos escribió el viernes, creo, el viernes, para decirnos: oye, que el Pulpileño juega mañana la final de la playoff de ascenso a la segunda RF, será segunda división, segunda B, no sé exactamente cómo se denomina ahora, ¿no? Recuerdo aquello de hace muchos años y ya me perdí. O sea, que el Pulpi también se jugaba
algo. De hecho, tarde lo comentamos el pasado viernes, de que también el Pulpileño tenía que estar jugando su fase final.
Bueno, pues aquí no sabemos nada de lo del Pulpileño, entre tanta noticia que sacamos, pero esta no la llevamos en la cartera.
Bueno, antes de acabar el programa vamos a intentar saber cuál es el resultado del Pulpileño. Sí sabemos que el Garrucha ganó 3-0 al Pavía y que ahora se juegan ya ese ascenso, esa playoff a la división de honor el próximo domingo, de nuevo enfrentándose al Pavía.
Muy bien, nos hemos enterado que la reparación de la desaladora de la vergüenza se pospone porque el plazo que se había dado para iniciar la reparación, hay que incluir ahí todos los trámites administrativos y estas cosas, era en junio, pero ya no es en junio, ahora es en octubre. ¿Cómo se nota que ahí no falta agua allí donde el tipo este de los cojones tome la decisión? ¿Le importa a él, nada le importa, quiero decir, no tiene ninguna prisa? Esa es la realidad. Y vuelve a ser noticia, unas veces porque no había muro de contención de la rambla de las aguas y de la rambla de Canalejas, después porque el muro se pospone, después porque el muro no se pospone, pero vale más de lo que se creía, después porque la empresa se marcha, después porque hay que acabar primero el muro, porque podría venir una inundación y entonces volver a inundarse la desaladora y no la vamos a arreglar por si acaso se produce esa inundación. y mil cosas. Total, que desde 2007, que arranca la idea, hasta el día de hoy han pasado 20 años. O sea, van a cumplirse 20 años. Esa es la realidad para una obra que venía a salvarnos de la falta, de la escasez de agua. ¿Qué les parece? Otra noticia es que los socialistas andaluces han advertido este sábado que el Hospital Inmaculada se está convirtiendo en un centro prácticamente fantasma. Y yo he querido saber exactamente a qué se referían con lo de centro fantasma. Catina, ¿qué hemos podido averiguar? ¿Por qué el Hospital Inmaculada se está convirtiendo en un centro fantasma?
Pues los socialistas hablan de cierre de quirófanos, de largas listas de espera para cirugías y de la huida de muchos sanitarios porque dicen que no, las condiciones laborales que tienen allí, bueno, pues se las mejoran en cualquier otra comunidad o en cualquier otro hospital privado. María Márquez, que es la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Andaluz, mantuvo este fin de semana un encuentro con representantes de la plantilla de profesionales sanitarios del Hospital La Inmaculada y de otras zonas de la provincia, en la que también le acompañaban el secretario general del Partido Socialista de Almería, José María Martín Fernández, alcaldes y otros dirigentes socialistas de la provincia y de nuestra comarca del Levante, entre también representantes de la Almanzora,
bueno,
y los Pérez.
Yo creo que todo eso que has dicho al final lo podíamos haber evitado directamente. Nos vamos a oír a María y
pues
que
sí,
vaya
vamos
acompañada
a escuchar...
por la corte del rey Arturo, quiere decir, qué más da, arreando, y a ver qué hace María realmente por la comarca, más que lleve séquito.
Venimos de tener una reunión con profesionales sanitarios que no pueden más y que están sintiendo el maltrato de la Junta de Andalucía y de las políticas de privatización del Partido Popular. Hay sanitarios que nos cuentan que al día tienen que atender a 80 pacientes. ¿Qué persona puede ver al día a 80 pacientes? Hay sanitarios que les están haciendo contratos aquí de un mes, mientras que en otros hospitales están haciendo contratos de más tiempo, precisamente en una zona donde necesitamos el refuerzo positivo de que sea atractiva la contratación de los sanitarios. ¿Qué está pasando? Pues que muchos sanitarios, muchos profesionales se están yendo a la sanidad privada porque tienen mejores condiciones laborales en la sanidad privada que en la sanidad pública.
Bueno, pues esto llega justo dos días después de que el representante, bueno, el delegado provincial de salud, Juan de la Cruz, dijese que se han reducido en Almería un 59% esas listas fuera de plazo y también se han acortado esperas a 135 días. Dice que esto ha sido posible gracias a ese plan de garantía sanitaria que fue implementado en marzo del 24 y que recorta la espera media de 194 días a 135. Casi dos meses menos, y que ha reducido en un 59% las intervenciones fuera de plazo, según esos datos oficiales. Pese al descenso de ese 21% en las listas totales, que serían 12.657 pacientes que pasan a 9.946 pacientes, aún persisten 2.654 casos que están todavía fuera de plazo.
Es decir, a ver, esto, ¿qué es fuera de plazo y qué es que te atiendan? Porque yo aquí me estoy haciendo un lío un poco importante.
En diciembre del año 2023 había un total de 6.554 personas que aguardaban una operación superando el tiempo máximo garantizado. Hoy esa cifra, según Juan de la Cruz, es de 2.656.
¿Se supone un descenso?
Se acerca al sistema sanitario, al objetivo de ese 60% que está fijado inicialmente. O sea,
¿60% de qué?
Un 60% que estaba aguardando operaciones fuera de plazo. El plazo serían 60 días.
¿Y había...?
Había fuera de plazo 6.554 personas y hoy esa cifra...
más de 60 días.
Sí, y hoy esa cifra es de 2.656 personas.
Bien, ahí va.
Se ha rebajado bastante, queda aún, pero dice que esas cifras, la administración andaluza espera que conforme vayan pasando estos meses, sobre todo por la derivación a hospitales privados de consultas y también operaciones quirúrgicas, pueda descender aún más en los próximos meses.
Bien, bueno, pues al menos hemos escuchado a alguien del Parlamento metiéndose por aquí, por las comarcas, Eso sí, no van solos porque tienen miedo o creerá que hay todavía asaltantes o villanos por las calles, perdón, por los caminos. Porque claro, viene ella con alcaldes, con dirigentes socialistas provinciales, con el de la comarca de Almanzora, con los de los Vélez, con los de Levante, y se meten todos en el hospital. Éramos pocos y parió la abuela. Dejen ustedes espacio, coño. Y repártanse. Si quieren ustedes hacer algo, si ustedes quieren hacer algo verdaderamente por la gente, por la provincia, la gente no necesitamos que entren 37 de ustedes para preguntarme a mí qué tal me siento o qué pienso como empresario, como asociación, como colectivo, como sector industrial o económico. No necesitamos que vengan 37 de ustedes. Vengan uno que tenga buena cabeza, que escuche y después vayan y analicen los datos y multiplíquense, coño, que la provincia es grande, que tiene muchos pueblos y muchos problemas. Bueno, tienen que ir todos en comandita. Luego está la parte buena. La parte buena es que al menos han ido. Porque es que los del PP no aparecen. ¿Dónde están los del PP? No sé qué hacen. El voto que en su día le pidieron a usted, yo creo que queda pendiente, ¿no? El justificar ese voto y el tiempo que ellos están en el Congreso, en el Senado o en el Parlamento. Bueno, ahí queda el asunto. Crítica del PSOE a la situación del Hospital La Inmaculada. Y Antonio Segura, que es de nuevo noticia porque si hace unos días estaba en diligencias previas hablando ante un juez y justificando si tenía o no licencia, si era o no legal una obra, si había provocado o no daños en una propiedad privada, en una obra de la SAD bajo Almanzora que él preside, ahora va, esto, lo otro eran diligencias previas, ahora va ya directamente al banquillo de los acusados. Se va a tener que presentar a las 9:30 del próximo día 3, que es mañana. Mañana a las 9:30 se sienta Antonio Segura en el banquillo. Y le piden 18 meses de cárcel a él y a 6 implicados más. Entre esos investigados, que no son ya, que son directamente acusados, está también la SAD Climasol, a la que ha arrastrado por los negocios que hacía con una empresa llamada Chumbos de la Almanzora y con un señor de Arboleas, que no recuerdo el nombre, que era su socio. El negocio privado de Antonio Segura se mezcló con los intereses de, o buscó que involucrara a la SAD Climasol. Algunas personas que trabajaban en la SAD Climasol estuvieron involucradas en la administración o en el ordenamiento, en la gestión de los recursos que estaba extrayendo de la parte de la cola del pantano, en un pozo ilegal que la policía judicial ha declarado que es zona pública, zona comprada, adquirida con dinero público por el Estado. Es zona que es propiedad de la Junta y por tanto el agua que hay allí es del pantano, es de la Junta de Andalucía, o por lo menos se gestiona por parte de la Junta. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía Antonio allí con ese agua? Antonio dice que tenía permiso. Vamos a ver si el permiso le vale mañana, porque el permiso realmente nunca lo ha enseñado. Y cuando se le ha preguntado el permiso, es que él pidió permiso. ¿Pero cómo que usted tiene permiso? Sí, es que pedí permiso. Ya, ¿pero usted le dieron el permiso o no? No nos respondieron. Y entonces usted consideró que tenía permiso. Y ahí es donde ha quedado el asunto. Antonio no tiene permiso, como tampoco tiene permiso en el caso de la tubería de la SAD del Bajo Almanzora. Le preguntó también la juez, y este es otro caso distinto, pero le preguntó también la juez hace unos días, ¿tiene usted permiso? Dice, sí, los tengo todos. Claro, cuando fue a echar mano a los permisos, resulta que el permiso del ayuntamiento, que es necesario para hacer esta obra, es una obra mayor y se requiere licencia municipal, resulta que Antonio no tenía permiso municipal hasta 7 meses después de empezar la obra. Y 7 meses antes le habían denunciado porque carecía de permisos. Es decir, que en el momento en el que le denunciaron no tenía permiso. Yo no sé, Antonio, se está metiendo en demasiados berenjenales. Y yo no sé, cuando acudes tantas veces o pasas tantas veces por lugares con riesgo, pues es muy posible que acabes teniendo un accidente, ¿no? Accidente judicial, es decir, un tropiezo judicial, es decir, una sentencia judicial que te condene. Otra noticia, el clan que dirige el PSOE de Carboneras desde el año 87, que es el clan de los Fernández, seguirá haciéndolo tras la última asamblea. Se celebró el viernes, en ella fue proclamado Francisco Capel, que es un apéndice de los Fernández. Francisco Capel tiene la gloria en su currículum de organizar la comida de los mayores un verano del año pasado y acabar aquello como el Rosario de la Aurora. Tenía todo el tiempo del mundo y el dinero suficiente para hacerlo y todo lo hizo mal. Ni se gastó el dinero, que era solo gastar dinero, bueno, solo y hacerlo bien. Ni se gastó el dinero, llegó a última hora, tenía meses para prepararla, lo intentó organizar 48 horas antes, la gente se fue sin comer, con malestar, sintió que había estado durante un tiempo infinito, inacabable, en una sauna por la carpa que habían puesto. Comió mal o no comió. Bueno, este es el desastre de Paco, de Francisco Capel. Y como en un momento determinado los Fernández con su con la persona a la que ponen al frente, que es José Luis Américo, el sobrino de Cristóbal Fernández, consideraron que podía perder, pues lo que se hizo ni más ni menos es como poner a uno que se llevara el bofetón. Pero al final la gente crítica que reunía una mayoría, no llegó a presentarse, quedó desorganizada a raíz de una cosa muy tonta, que fue un pleno del día anterior en el que se aprobaron los presupuestos. De tal manera lo hicieron tan mal todo, que teniendo mayoría ni siquiera pudieron presentar candidatura. Y bueno, los Fernández, que no querían el bofetón de perder y por eso pusieron a Capel, se encontró que Capel ganó y Capel es el secretario general. ¿Que por qué es del clan Fernández? Pues porque en su ejecutiva provincial tiene al Américo José Luis, a la hermana Américo de José Luis, al otro hermano Américo de José Luis y tiene a la mamá de Américo. Quiero decir, es que esto funciona de esta manera. Y estos tíos no sueltan comba. No hay manera de apartarlos. Son como lapas pegadas al socialismo desde el año 87 y no desde el año 83. Cristóbal se presentó por una iniciativa de jóvenes, se llamaba Carboneras en Marcha, y no ganó la selección. A ver, ganó. Fue alcalde con el apoyo de Alianza Popular. No olvidemos que los vínculos de Cristóbal con la derecha, que era recién salida del tiempo de la dictadura, las relaciones con la gente de derechas, con camisas viejas que llamaban de la Falange, era importante. Su padre había sido un camisa vieja, pero esto es lo que había en los pueblos. Quiero decir, no lo tomen como una crítica, pero ese es el origen, lo que ha mamado. Los viejos del lugar recuerdan a Cristóbal Fernández con megafonía anunciando un mitin de quien era el líder de entonces de la herencia del franquismo. Era Fuerza Nueva y se llamaba Blas Piñar. Y el que estaba con el megáfono por Carboneras era Cristóbal Fernández. Eso lo recuerda la gente. Pero bueno, luego llegó la transformación. Y el tipo, pues, de estos orígenes y de lo que mamó de chico, pues entendió que la luz verdadera estaba en otro sitio. Y con 20 y tantos años, que fue cuando se presentó y pudo gobernar con Alianza Popular, que pronto se separó de ellos y encontró apoyo en el Partido Socialista, que ya en el 87 se presenta como candidato, y bueno, ahí es donde empieza ya verdaderamente a controlar la iniciativa, la formación política, la asamblea del PSOE en Carboneras. Desde entonces, 87, hasta ahora, han pasado casi 40 años, quedan 2 años para que se cumplan 40 años. Son verdaderas lapas, no entienden el momento de irse. Creen que son como, no sé, estrellas infinitas que siempre estarán luciendo, que brillarán. Quizá a veces la gente no se va porque temen que alguien investigue las propias cuentas del partido, qué se ha hecho con ese dinero, si le has pagado sueldos a sobrinas, a quién has colocado por ahí, si has hecho algún uso indebido, si has guardado algunas cosas en el partido que no debías. No sé, hay alguna razón o una simple enfermedad de poder, una dependencia absoluta que debería de ir a desintoxicarse a algún centro, algún centro sanitario, porque eran 40 años la familia ahí. Él no está junto con los 3 sobrinos y la hermana, él no está en la asamblea, porque, perdón, en la dirección, porque parece que alguien en Madrid o alguien a través del partido en Almería le ha dicho que ya no es conveniente que esté, que ya está muy viejo y muy rancio, ¿no? Y que tiene una carrera ya detrás llena de espantosos episodios, sentencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no me lo creo. ¿Saben por qué no me lo creo? No me lo creo porque que venga alguien de Pedro Sánchez a decirle a este que tiene una carrera espantosa, pues es como si una ameba viene a decirle a otra que fea eres, o no sé, dentro de ese mundo también habrá su belleza, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero la realidad es que el propio Cristóbal no está esta vez en la ejecutiva, esa es la realidad. La que ha salido a la luz a gritar un rato otra vez es la loca perdida de María Jesús Montero, que ha reclamado a la Junta que por favor ya, o lo hace ella, o lo hacen ellos, o lo hace ella, porque ella va a ser presidenta. Bueno, lo lleva un poco arreglado, en fin, lo tiene un poco complicado con Juan Manuel Moreno, que parece que va a ganar las elecciones otra vez, en caso de convocarlas pronto. Las encuestas le dan ganador, pero ella dice que va a ganar, que eso es lo que dicen todos los candidatos. Esta se volverá, si Dios quiere, o si la desgracia nos acompaña y Pedro Sánchez sigue siendo presidente, se volverá a Madrid, o no se irá nunca de allí, estará compatibilizando los cargos de candidata y de campaña electoral con el de ministra. Bueno, en cualquier caso, ella se le ha metido en la cabeza que el algarrobico hay que tirarlo, que eso nunca se debió haber construido, y claro, se le olvida que si alguien lo ha construido han sido ellos, y que para bueno y para malo, cuando uno coge la herencia de un partido con todas sus siglas y con todo lo que significa, pues significa también, o quiere decir, que aquello que ha sido bueno y malo en el seno del partido lo tienes que asumir. Así que todavía no he oído a María Jesús Montero pedir disculpas si es que esto es tan malo y es un bodrio y ha sido el mayor atentado. Hombre, si ha llegado a esos niveles de pecado tan pecaminoso, si ha sido tan grave, pues, o sea, que no ha sido una tontería, pues entonces tendrás que disculparte, porque si ha sido una tontería, da igual. Pero, en fin, si es una cosa menor, la pasamos, pero si es una cosa mayor, como es, como parece que a ella le parece, porque lo tiene como primer asunto de sus temas en Andalucía, pues tendría que pedir ciertas disculpas, ¿no? Es decir, Montero, los tuyos fueron los que hicieron todo esto, ¿de qué va el asunto? ¿A quién quiere culpar? ¿A la derecha? ¿A quién? Bueno, Turre ha enviado una última carta a defensa antes de irse a unos tribunales, Catina.
Pues sí, ha enviado lo que ya va a ser la última carta a defensa, preguntándole si va a permitir conectar a la red de la base militar las barriadas de Sierra Cabrera que continúan sin luz. Sería un último paso para agotar la vía administrativa ante las numerosas gestiones que ya el alcalde ha hecho ante defensa antes de iniciar la vía judicial. De no obtener respuesta, el alcalde ha dicho que se va a reunir ya con los vecinos afectados para incluso emprender movilizaciones, si se diera el caso.
Muy bien. Es María González la que también ha expresado su opinión tras aprobar la semana pasada los presupuestos de los gallardos. Ella está en la oposición.
Pues sí, la portavoz socialista califica de decepcionantes y también conformistas esos presupuestos que fueron aprobados la pasada semana. Les resulta a María muy desilusionante que solo se hayan destinado 300.000 euros a inversiones, más aún después de conocer que el año pasado se gastaron 59.000 euros, a pesar de no contar con 300.000 en ese capítulo. El alcalde ha pedido que busque dinero en otras administraciones, como lo han hecho todos los que le han precedido a él en el cargo.
¿Sabemos ya cómo ha quedado el pulpí? Pues hacemos una llamada. Venga, seguimos, porque no tiene que ser muy difícil, hombre. Alguien seguro que ha conocido el resultado ayer del pulpí. Incluso hasta puede salir un minuto y explicarnos. Otra noticia. Esta vez Garrucha, que comienza las obras para reparar caminos rurales, pero esto suena un poco grandilocuente. ¿Por qué? Porque Garrucha tiene que arreglar 600 metros de caminos rurales, que no tiene mucho más un término municipal.
Correcto, se van a reparar esos 600 metros de caminos rurales gracias a una aportación de 75.000 euros de la Junta de Andalucía. Se repondrá se va a proceder a la reposición de firmes, a la ampliación de la anchura de los caminos, que pasarán de 4,1 a tener ahora 6 metros, la instalación de señalización vertical o la ejecución de las obras de drenaje y cunetas en distintos distintos puntos del término municipal, así como en un punto específico que es el polígono 1, es decir, la parcela 9015.
Las inversiones de Mojácar, demasiadas en el último tiempo, dos concretamente, porque ha asumido responsabilidades que no le corresponden. Mojácar, con Rosa María Cano, doña Tecla, decidió que la Junta de Andalucía no hiciera su tarea y que la asumía el ayuntamiento. Por ejemplo, el asunto más sangrante de todos fue el de la variante, que no es una variante, que es una calle, y que al final primero dijo que iba a pagar ella los 6 millones de pavos, ella no, los mojaqueros, cuando tenía que haberlo hecho la Junta, y después dijo que mitad y mitad, pero la Junta de Andalucía además ha recortado mucho el proyecto inicial, que era, en fin, de terminar en un lugar concreto, de tener una salida, cuando entraras en esa variante tuvieras una salida que permitiera el flujo de tráfico. Pues todo eso ha quedado en un desastre. Un desastre que, a ver, la fin del mundo no es, el fin del mundo no. Porque eso que iba a ser una variante de una velocidad 80, es decir, que la gente pudiera entrar y salir con rapidez, se ha quedado en 30. 30 porque son calles, es una doble calle, es una doble vía. ¿Y dónde acaba esto? ¿En un lugar? No, acaba en otra calle de Mojácar, donde la gente vive tranquila, plácidamente, en un área del entorno del Cortijo de los Hornicos, lugares tranquilos, la gente ha vivido allí con tranquilidad, sin grandes ruidos, oyendo a los pájaros, y todo eso por el crecimiento urbanístico de Mojácar, que es lo que contempla el plan general, y que se necesita una vía de acceso a esos lugares, es por lo que se plantea una variante que acaba devaluada en calle, y en calle a 30 kilómetros por hora. Y se ve que es una calle por la cantidad de circunvalaciones, de rotondas que tiene a lo largo del camino. Parece que tiene tres, ¿no? Y son un par de kilómetros, no es mucho, ¿no? O tres kilómetros. Bueno, pues esas inversiones que ha asumido el ayuntamiento es lo que le ha llevado a que en la regla del gasto no la pueda cumplir. Y la regla del gasto es esencial para que un ayuntamiento tenga una buena salud económica. Y ahí es donde ha llegado el asunto. El último pleno, creo que fue el jueves o el miércoles, el alcalde dijo que no hay problema. Esto lo arreglo yo con más recaudación. No subiendo los impuestos, sino con más recaudación. Está bien, más recaudación en tanto que no haya nadie que no pague lo que todos pagamos. Pero si es posible que todos paguemos menos, mejor. Es decir, si más recaudación va a significar, si más contribuyentes va a significar que entre todos, que entre más gente soporta el gasto público municipal de Mojácar, esto quiere decir que a lo mejor hay suficientes recursos como para que se bajen los impuestos. Pero no, él quiere más dinero, aparte del que ya tiene. Y ahí es donde el PSOE le atiza y le dice que no, que lo que tiene que hacer es gastarse menos en campañas publicitarias, en páginas que se dedica a sí mismo, como si aquello fuera el medio de comunicación o la página publicitaria fuera un altar y él fuera un santo, al que cuando abres la página pues te encuentras la foto del alcalde con pose bonito, sonrisa maravillosa, ambiente estupendo y noticia siempre agradable. Nunca hay una nota, una información que de alguna manera, sumando unas a otras, te vayan configurando, reflejando la realidad de un pueblo, tanto las partes buenas como las malas. Todo lo que viene de la publicidad institucional es, y es bastante en el caso de Mojácar, pues está dedicado a las alabanzas del alcalde. Y ahí es donde se cabrea la oposición. Dice, es que usted se estaba gastando 160 y no sé cuántos mil pavos, para arriba y para abajo, en que le pongan páginas, 125.000 exactamente. Eso da para mucha publicidad. Y esto, en fin, luego al final la gente se queda con la anécdota, pero la anécdota es el alcalde en delantal, en un programa y en una iniciativa que afectaba a una empresa, a un restaurante privado, y que el ayuntamiento decidió promocionar, ¿no? Como parte también de la gastronomía mojaquera, etcétera, etcétera. Claro, pero todo esto, que en definitiva está bien, hay una leve línea en la que está la promoción de un pueblo y la promoción de un alcalde. cuando a partir de un... A ver, siempre que promociones a un pueblo promocionarás a un alcalde, pero siempre que promocionas a un alcalde no estás promocionando a un pueblo. Y si el alcalde es la figura central de los reportajes, no estás promocionando a un pueblo, estás promocionando a un alcalde. Si el alcalde es la gran foto, si la foto que sale en portada, si la que encabeza la noticia es siempre la del grupo de concejales, siempre unidos y sonrientes, es la del alcalde en una actividad cotidiana con apariencia de persona sensible que está cerca de los necesitados o al cabo atento a las necesidades de la calle, siempre con la foto del alcalde, no es un asunto que beneficie a la publicidad o la promoción de Mojácar. Está realmente con el dinero público promocionando a una figura, a una cara, a la del alcalde. Se está haciendo publicidad, se está dando, es prácticamente una masturbación que se hace el alcalde para darse gusto, se da un orgasmo el tipo, ¿no? Esa es la realidad. Y eso es lo que le ha señalado la oposición en esta última ocasión. Usted el onanismo le gusta mucho. Usted le gusta mucho darse placer. Usted se da placer mucho, mucho todos los días. Se gasta un montón de pasta en salir en las fotos, en periódicos, que todo el mundo sabe Mojácar quién es, y a página completa. ¿Y por qué sale? Porque los periodistas creen que usted es guapo, porque lo que usted ha hecho ese día merece la pena de una página entera de periódico. No. Lo hace porque Francisco es un hombre que le ha cogido el gusto, se ha enamorado de sí mismo como Dorian Gray. Le gusta verse en el espejo. En el espejo, que es una página publicitaria con su foto. Y en eso lleva gastado 125.000 pavos en eventos y en publicidades institucionales que a Franchi le repercuten, en términos onanistas, en placer. Pero a Mojácar, ¿en qué le repercute? Que salga el alcalde de Mojácar, está bien, y habrá que saber, habrá que estudiar cuándo y justificado. Pero salir por salir, eso es lo que... La cara de Mojácar es Mojácar. Mojácar ya tiene cara, no necesita la cara del alcalde. Necesita la presencia de un alcalde, necesita un alcalde que la dirija, pero no la cara del alcalde. La cara ya la tiene Mojácar, que es bonita y tiene 1.000 fotos y desde 1.000 perspectivas. Eso es lo que le ha dicho la oposición. Usted se ha cargado el gasto público, usted la regla del gasto, lleva 2 años equivocándose y de momento no pasa así nada, no es grave, pero siga usted por ese camino y de momento lleva acumulados 3 millones que debía haber tenido otro uso distinto al que usted le ha dado. Y ahí aparece pues una primera crítica de una oposición que estaba, si no fallecida, estaba hibernando, todavía estaba grogui después del ostión que se llevó en las últimas elecciones cuando entró la OCU en algunas viviendas particulares y desactivó una operación que parecía que quería llevarse, bueno, que al final no fue así, infinidad de votos, centenares de votos a la candidatura del PSOE y ganar las elecciones. Y de ese susto todavía no ha salido el PSOE hasta que ha sacado alguna noticia como esta, que empiezan a despertar. Y a Franchi, le ha venido muy bien este susto que tiene el PSOE en el cuerpo, y no sé cómo le habrá sentado que le digan con la foto del delantal que se gasta 125.000 pavos, y es una realidad, en darse publicidad a sí mismo, en actos de onanismo puro y duro, de placer. El alcalde tiene placer viéndose en las fotos. Otra noticia.
También hoy les contamos que la Asamblea General Ordinaria Saja Almería ha querido rendir un homenaje a Pascual Soler, que es el cuevano que durante más de 20 años ocupó tanto la vicepresidencia como la presidencia de esta organización. Fue un acto muy emotivo que contó con la presencia de la mujer de Soler, que falleció el pasado año. Ibera va a acoger este verano el ciclo de conciertos SUB Music Festival, una apuesta cultural del Ayuntamiento y la empresa Crash Music, que cuenta con la colaboración de la Diputación y también de la Junta de Andalucía. Por el municipio pasarán artistas como Juan Magán, Beret y Manuel Carrasco. El diputado provincial, Carlos Sánchez, asistió a la presentación del festival que tuvo lugar el pasado viernes, en el Terrao de Almería. Vamos a escucharlo, Carlos Sánchez.
Y ahora pues nos encontramos con una vuelta de tuerca más, que es apostar por ese éxito ya demostrado en la provincia de Almería, que es sumarse al carro de los distintos festivales que se producen en la provincia, que están todos siendo un gran éxito, y en el que, por cierto, pues una parte muy mayoritaria e importante de esa culpa la tiene el equipo de Crash Music, ¿no? La verdad es que todo festival que organiza Crash Music se convierte en un éxito, y creo que ha sido muy acertada, ¿no?, la apuesta del Ayuntamiento de Vera y de su alcalde por contar con los profesionales que más saben.
Bueno, pues este festival en Vera va a arrancar el 14 de agosto con el espectáculo conjunto de Magán y Beret, y va a continuar el día 15 con el concierto de Carrasco. Hablábamos también de la victoria del Garrucha ante el Pavía. Ya queda mucho menos para ese playoff para ascender a la división de honor. Todo depende del partido del próximo domingo, que de nuevo va a enfrentar al Garrucha con el Pavía. Y también tenemos información del Pulpi, ¿no, Mari Carmen?
Sí, del Pulpileño, y además va muy bien, está jugando también el playoff. La primera disputa la jugó contra el Cieza y se declaró ganador en los dos encuentros que se jugaron. Al final los puntos fueron para el Pulpileño, y este pasado fin de semana, el sábado, jugaba en casa frente al Santomera, donde quedaron 0-0. Ahora le queda ir a Santomera y disputar el encuentro. Pero me llama la atención un detalle, porque igual que estamos con lo de la división de honor, que al fin y al cabo es la tercera división de toda la vida, me ha costado enterarme de dónde iba el Pulpileño, si ascendía, porque me decían la segunda ref, y yo decía, ¿y eso qué? Y dice, pues la segunda B de toda la vida, la segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Aquí la manía de cambiar las cosas, pero que va muy bien. Ahora a ver qué ocurre el próximo fin de semana en Santomera.
O sea que el Pulpi está a las puertas de subir a segunda B.
Como todos los años,
como le ocurre,
sí.
Claro.
Y es que a ver si fue, sí, todos los años.
Bueno, a ver
se
si
queda está en las puertas.
Y esta vez está a ganar un partido. Si gana.
De momento tiene que jugar con el Santomera, puesto que aquí ha quedado en su campo 0-0. Tendría que ganar sí o sí. Entiendo yo.
¿Y luego
yo
tiene más partidos?
Pues se está jugando, disputando el playoff. Hay cuatro equipos en su grupo, que son el Santomera, el Águilas Fútbol Club, el Atlético Pulpileño, que ahora por puntos va tercero, y el Lucas Murcia.
Muy bien. ¿Qué dice el alcalde de Carboneras, que ya no iba a salir porque el tiempo se nos fue, que nos mandó un mensaje hace un rato, que dice que mañana, que ahora tenía 5 minutos, que hay reunión de la Mancomunidad, que se ha liado algo más de lo que esperaba? Bueno, pues no se preocupe, Salvador, que mañana hay tiempo. Mañana no, mañana estaremos con el presidente de la Diputación, pero si no, mañana en otro momento, pasado, podemos hablar con él. ¿Por qué dices que no, Catina?
No, mañana estaba diciendo que no, porque mañana tenemos pues al
mañana
presidente
tenemos,
de la Diputación.
Mañana viene Javier Oriano, sí. Estará con nosotros, no sé, el tiempo que sea necesario. Podemos hablar una hora de muchas cosas y con las noticias, salpicado con noticias de aquí, y a ver qué opina también de alguna de ellas. Que nos vamos, señores. Esto ha quedado listo para sentencia, y ya la sentencia la tienen que dar ustedes, el informativo y todas sus noticias. Estos son Garis Gam, ¿verdad? Sí. Un grupo de espaguetis del barrio de Queens, en Nueva York. Estos tuvieron un éxito tremendo. Garis Gang se llamaban, Garis Gang, la banda, el clan, la esa de Garis, Cristóbal Gang. por ahí iría el asunto. Pues estos hacían música. Eran menos peligrosos, a pesar de su en fin, del entorno en el que se movían allí, ¿no? De italianos y en barrios conflictivos. Se dedicaron a la música y tuvieron éxitos importantes. Pero esto me parece que es el instrumental el que han colocado. Bueno, pues con esta música nos vamos. Gracias por la atención y hasta mañana, que volveremos a las 12:30. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.